Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulo 16. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites reunirnos a la mitad de la semana para ser refrescados por tu enseñanza a través de tu Espíritu. Necesitamos que continuamente, reconocemos que continuamente necesitamos mantenimiento espiritual. Gracias porque nos permite reunirnos con este grupo de creyentes con un concepto en común. Y nuestro concepto es estudiar tus sagradas escrituras y entender que somos una hermandad que nos dirigimos por las escrituras. Padre, permítenos que podamos hacer aplicación a nuestras vidas lo que oyemos de tu palabra, en este caso escritos por tu siervo Moisés, que los escribió hace tantísimo tiempo, pero para nosotros, a nuestros oídos, caen como una enseñanza nueva, como si fuese maná fresco. Estos principios que se escribieron hace tantísimo tiempo, pero que nosotros los personificamos. Recordamos las palabras de Pablo el apóstol que escribió. Estas palabras fueron escritas para nuestra amonestación. Por eso es que, Padre Santo, nos aplicamos para oír y aprender. Es una parte de nuestra adoración. Queremos poner a ti toda nuestra atención y mostrar y oír lo que tú nos tienes que decir, no lo que tenemos que decirnos unos a otros o a ti, sino específicamente oír lo que tú nos vas a decir. Padre Santo, recibe nuestra adoración porque nos reunimos con toda nuestra atención y aplicar tus enseñanzas a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Como ustedes supieron, la semana pasada regresé del Japón. Fui al Japón y puedo ver que vi devastación y cooperación, los dos. Eso es horrible, pero a la misma vez fue hermoso lo que pude experimentar. Quiero decir con esto, ustedes han oído del temblor que llegó al punto 9.1 en la escala y esto hizo una devastación horrible en el país de Japón. Cuando digo que fue horrible, eso fue lo horrible. Esa devastación física, como aquellas enormes olas del mar venían y crecían hasta 90 y 100 pies de altura, venían a tierra, regresaban a tierra y esa enorme fuerza se llevó los edificios, automóviles, personas, árboles, barcos, todo lo que estaba a su paso. Yo fui ahí y vi aquella enorme devastación. Como algunos retratos que trajimos pueden ver, automóviles envueltos en los postes. No pude evitar al ver aquella devastación y pensar lo que Moisés, Aarón y Miriam pudieron ver en el Mar Rojo, cómo el Mar Rojo arrasó a el ejército de los egipcios. Cuando ustedes han visto los noticieros, han podido apreciar la devastación, como ya mencioné, esos automóviles envueltos en postes. Eso nos fue el resultado de que la enorme, horrible y terrible fuerza con que venían aquellas olas del mar. Cuando esas enormes olas venían y se llevaban todo lo que había a su paso. Con eso pudimos tener y podemos tener una pequeña apreciación cómo los hijos de Israel pudieron ver los carros de Faraón, sus caballos y los soldados que eran enemigos de Israel cuando Israel fue libertado. Cuando yo digo que aquello fue horrible, pero también fue hermoso porque pude encontrarme con varios dirigentes cristianos, líderes de las iglesias de todo el mundo que están acudiendo a esta área del Japón para ayudar. Y el día que yo estaba para irme al Japón, en mi devocional diario, abrí mi Biblia y me mostró Salmo 93, verso 3, que dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová, en las alturas, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos para siempre. Salmo 93, versos 3 a 5. Cuando yo llegué al Japón, vi esa horrible devastación. No solamente la devastación, pero el poder de Dios derramado en sus hijos. Todos esos dirigentes nos reuníamos y algunos de ellos me platicaban que la oportunidad que ahora se encuentran es paralelo con la historia. Un pastor que su iglesia estaba cerca del mar y hasta ese punto él creyó que había perdido como 50 de sus miembros porque el edificio de su iglesia fue arrasado y por eso él dijo: Dios nos está mostrando, nos ha escogido para tiempos como estos, para poder mostrar así el amor de Dios unos con los otros. Un pastor mencionó y dijo: yo pensaba retirarme del ministerio este año en el mes de junio, pero en este caso Dios me ha pedido directamente que continúe alimentando a su pueblo. Aquello era horrible. A la misma vez era hermoso como ver gente de diferentes partes del mundo llegaban ahí para ayudar a esta gente. Yo fui allá con la organización de Navidad para los niños llamada Samaritans Purse. Este grupo siempre va a diferentes partes del mundo a llevar regalos, principalmente en el tiempo navideño. Vamos a regresar al libro de Éxodo. Hasta ahorita, en el libro de Éxodo, todo lo que hemos estado viendo que reciben los hijos de Israel, se les ha sido dado. Ellos no han hecho nada para obtener todo lo que han obtenido. Ellos no hicieron nada, sino que Dios envió las 10 plagas a Egipto. Ellos no hicieron nada, Dios lo hizo todo. Ellos no abrieron las aguas del Mar Rojo para poder cruzar y luego cerrar las aguas para que se hundiera el ejército de Faraón. Ellos no hicieron nada, solamente observaron. Ellos no marcharon durante el día con sombrillas o paraguas para protegerse del sol o linternas durante la noche para poder ver. Dios les proveyó un pilar de fuego por la noche y un pilar de nubes durante el día. Dios se los proveyó. Así que hasta este punto, todo lo que ellos han recibido ha sido regalo. Lo único que ellos han hecho hasta este punto es lo que Dios les dijo que hicieran a través de Moisés en el capítulo 14, verso 13. Estad firmes y ved la salvación del Señor. En otras palabras, solamente observen, disfruten lo que Dios está haciendo para ustedes. Por eso es que me atrevo a decir que hasta este punto todo ha sido un regalo. Esto es totalmente igual a nuestra salvación. Nuestra salvación es un regalo que Dios nos da gratuitamente por su misericordia, basado en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario, llevar nuestros pecados a la cruz, y Dios nos da este regalo a todos los que la acepten. Salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloree. para que nadie se gloríe en que hizo algo por su salvación. Así, todo lo que Dios ha hecho por los hijos de Israel ha sido regalo para ellos, al igual a nosotros nuestra salvación. Ahora, en el capítulo 15 de Éxodo, ustedes ya estudiaron que ese milagro enorme, milagro de arce, de partir el mar rojo, por eso es que ellos tuvieron servicio de alabanza y adoración. Comenzaron a danzar, a hacer música con tamboriles, dándole gracias a Dios. Pero ahora, en este capítulo 16 de Éxodo, su adoración se va a convertir en miedo, timidez. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Muy simple. Esto es básico. Ellos están experimentando hambre. Necesitan comida. Interesantemente, ellos habían visto todo el montón de milagros que Dios hizo para que quedaran en libertad, la demostración de Dios. Y parece que les ha olvidado lo que vieron. Por eso es que ahora comienzan a quejarse contra Moisés, a punto que dicen que prefieren no continuar viviendo. ¿Por qué? Porque sienten hambre. Y se les ha olvidado el poder de Dios que ellos vieron. Esto es común cuando una persona tiene hambre. En este caso, ellos debían de haber pensado, hemos visto cómo Dios ha hecho todos esos milagros, ese milagro grandísimo de abrir el Mar Rojo para que los hijos de Israel pasaran en seco, y luego han estado experimentando que Dios los cubre durante el día y los alumbra por la noche. Debían de ellos fácilmente figurar de que Dios les puede proveer comida. El principio que encontramos aquí, porque nosotros a veces, este principio que a veces olvidamos lo que debemos de recordar y memorizamos lo que deberíamos de olvidar. Los hermosos milagros y maravillas de Dios se nos olvidan. Con todo y que Dios se mostró a ellos con tanto poder, hay veces que los milagros a veces hasta confunden a las personas. Hay personas que después de que experimentan tan hermosos milagros, eso les hace sentir que lo lograron ellos o algún hombre les ayudó. Se les olvida de que Dios es quien realiza los milagros y maravillas. Por ejemplo, en los estudios del domingo por la mañana, estudiamos que los judíos observaron muchos de los milagros de Jesús, y con todo y eso, se reunían, los mismos dirigentes se reunían con la única intención de destruir al Señor. Con todo y que presenciaron aún la resurrección de Lázaro. Recuerden lo que les dije, que a veces olvidamos lo que debemos de recordar y recordamos lo que debemos de olvidar. Por eso es que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 12, dice, hermanos, no seré negligente de recordarles todas estas cosas, aunque ustedes ya las saben. Son verdades que yo les tengo que recordar continuamente. En otras palabras, Pedro quiere decir, se les ha olvidado. Yo sé que ustedes las sabían, pero me temo que se les ha olvidado a este tiempo presente. Por eso es que se las voy a recordar una y otra vez. Entonces, los hijos de Israel comenzaron a quejarse, a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Cómo es que Dios les contestó, les envió azufre y fuego? No, les envió donas dulces, maná del cielo, en una forma tan hermosa, que se puede ver claramente la gracia de Dios. En lugar de darles los que se merecían, quiero mencionarles, nunca le digas a Dios que te dé lo que tú mereces. Porque si le dices, Dios, dame lo que yo merezco, por favor no lo digas, porque última hora vas a quedar tostado, como chicharrón, frito. Porque lo que único que tú y yo merecemos es la muerte, castigo. Tú dirás, castigo, sí, muerte e infierno. ¿Infierno? Sí, la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Pero la salvación es un don de Dios, gratis, gratis. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Como vemos aquí, Éxodo 16:1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Ese lugar de Sin, como ya lo vimos en los estudios pasados, es un oasis en el medio del desierto, donde hay un oasis con 72 palmeras y una docena de fuentes de agua fresca. Un lugar fresquísimo. Llegaron ahí a Elim. Vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y los 15 días segundos más después que salieron de la tierra de Egipto. Aquí se llama Sin. Este lugar se llama Sin, que es el principio de todo el nombre Sinaí. Por eso aquí dice Sinaí. Creemos que es una porción del sur oriente, sur occidente del desierto de Sinaí, es donde se encontraba este oasis. Es entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Así que han estado caminando ya como por mes y medio, quizás. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Es lo que dice ahí. Contra Moisés y Aarón en el desierto. No se les olvide esto, porque vamos a regresar a verlo más después, este verso 2. Verso 3. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y yo creo que si yo hubiera sido el candidato, yo no hubiera sido un buen Moisés. Porque si yo hubiera oído esa murmuración de que decían, hubiéramos muerto, yo inmediatamente les hubiera dicho, amén. Amén. Porque esto va a llegar a... Debe de ser horrible cómo se quejan y cómo se quejan. Y estar en el centro de todo eso, gente quejumbrosa por años. Ellos dicen claramente, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A esto se le puede llamar desorden de mente selectivo. Es lo que yo lo voy a llamar. Memoria con desorden selectivo. Si podemos entender, podemos reconocer que ellos eran esclavos en Egipto. En Egipto no tenían comida hasta saciarse. Comían puras sobras. Tenían que trabajar los 7 días de la semana construyendo, haciendo ladrillos, a veces hasta sin paja, sin rastrojo, para edificar los edificios de Faraón. En su imaginación, están imaginándose algunos momentos que quizás habían tenido de buenas comidas, en algunas veces. En el capítulo 11 del libro de Números, cuando lleguemos allá, vamos a encontrar... Cuando lleguemos al libro de Números, se explica su murmuración más estrictamente. Y vuelven a mencionar cebollas, ajos, chiles. No es que hayan comido puro ajo o cebolla, sino que se refieren a las especias que utilizaban para guisar sus comidas. Por ejemplo, en el estado de Nuevo México no comes puro chile, sino que utilizas el chile que se produce acá en el estado de Nuevo México y lo usas como especia para dar sabor a nuestros guisos, sino que los nutrientes que vienen de esas especias es lo que ellos se refieren. Así que cuando lleguen al capítulo 11 de Números, quiero que ustedes recuerden que esta gente eran esclavos y las sobras que comían en Egipto ahora la están amplificando en su imaginación. ¿Se imaginan ustedes? Eran esclavos, comían puras sobras, pero lo poco que comían ahora lo están viendo, se lo están imaginando como algo decoroso y muy sabroso. Aquí podemos ver cómo vemos el paralelo. Cuando nosotros venimos del mundo y aceptamos al Señor Jesucristo y tratas de imaginarte tus tiempos pasados, todos esos amigos que tenías, recuerdas todos los fiestas que tenías con tus amigos, entonces el enemigo viene y te dice, ¿recuerdas qué feliz eras? Por eso es que el enemigo te recuerda los momentos alegres que tenías, pero no te trae a la mente aquellos horribles momentos que sufrías por andar viviendo aquella vida mundana, escondiéndote, mintiendo, quizás robando, y ahora el enemigo te lo recuerda. Algo más que tenemos que recordar como creyentes: cuando tú pierdes tu primer amor con Dios, o sea, lo que tú sentiste y experimentaste cuando viniste al Señor. La Biblia nos dice en Apocalipsis 2 que se le recuerda a la iglesia de Éfeso que dejaron su primer amor. Comienzas a imaginarte el pasado, a ver los pocos satisfacciones que pudiste haber tenido en el mundo. Pablo el apóstol escribe en Romanos 1:21, cuando se refiere a esto, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias como Dios. Comienzas a imaginarte el pasado, comienzas a separarte de las cosas del Señor, comienzas a seleccionar ciertos momentos que tuviste de gozo en el mundo y los amplificas y eso te va a confundir. Pero algunos continúan así y lo usan como estilo de vida. Yo te digo, cuando sientas el deseo de quejarte, yo sé que la economía en nuestro país y casi en todo el mundo, la economía está mala. Pero yo te puedo decir con toda seguridad que tu bote de basura recibe más comida que el 30% de los habitantes en todo el mundo. Esa es una realidad. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Continuaremos leyendo Éxodo 16, verso 4, pero yo quiero y vuelvo a decir con toda claridad, que quede bien claridad, cuando este pueblo se está quejando, estos hijos de Israel se están quejando, y esto es lo que la Biblia hace para nosotros. Tenemos que entender que la Biblia nunca nos oscurece cuando sus héroes han fallado. El hecho de que la Biblia no nos muestra claramente las murmuraciones, quejas, oposiciones y errores y fallas de los hijos de Israel, eso nos dice que la Escritura es auténtica y nos habla con toda su autenticidad. Ahora vamos a leer Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover. ¿Qué dijo aquí? No dice que les va a hacer que llueva lumbre y azufre del cielo, ¿verdad? No. Dice que se les va a llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Está bien claro. Quiere saber si van a estar en su ley o no. Hay un dicho muy antiguo que se utiliza y se oye a veces, que cuando llueve mucho, que están lloviendo gatos y perros. No, aquí lo que está lloviendo son donas endulzadas, ¿verdad? Hojuelas de pan dulce con mantequilla. Sí, lo que estamos viendo aquí, este grupo que en un tiempo fueron esclavos en Egipto, con todo de que lo único que comían eran puras sobras, nunca tenían banquetes, siempre comían corriendo, puras sobras, puras migas. Pero podemos entender que a lo mejor hasta eran sobras que le sobraban a los egipcios. Pero aquí vemos que Dios claramente le está diciendo que va a proveer para ellos comida de la mejor por 40 años. Por ejemplo, en otro libro de los libros de Moisés, el libro de Números, hemos leído que en el libro de Números, muchas de esas personas que se quejaban era un grupo de multitud revuelta. Estos que se habían revuelto con los hijos de Israel eran egipcios que huyeron cuando vieron y entendieron que si se iban con los hijos de Israel no serían azotados por las plagas. Sabemos que esta gente no tenía relación con Dios, el Dios de los hebreos, sino que ellos tenían sus propios dioses. Así que cuando vieron que Dios protegía a los hebreos, decidieron irse con los hebreos, pero por eso es que no estaban bien comprometidos, aunque no podían, porque no conocían al Dios de los hebreos. Ellos eran los que comenzaban y reunían a los hijos de Israel para murmurar a contra de Dios y contra de Moisés. El primer paso que hace una persona para reincidir es ver su pasado, o ver en el pasado personas que según él eran personas que tenían éxito, personas ricas. Y dices, si yo hubiera seguido como estaba y no hubiera entrado en este mentado camino del Señor, yo tuviera como tiene fulano de tal. Mira qué casota, qué automóviles. Así que estas personas quejumbrosos, Jesús lo explicó de esta manera. Ningún hombre poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Apto para el reino de Dios. Estas gentes tienen una mente selectiva. Y lo que la gente con que te reúnes para tus negocios, ¿cómo hablan? ¿Qué hacen las gentes con que tú escoges? Por ejemplo, cuando vas a escoger esposa, ¿qué escoges? ¿Qué escoges? Debes de buscar guianza espiritual, consejería espiritual, consejería bíblica, y así tendrás éxito. Éxodo 16:5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En otras palabras, el día número 6 se deben de preparar para el día sábado. Van a recoger doble cantidad de lo que recogen los 6 días o 5 días y lo van a cocinar. Aquí es donde se va a instituir la Pascua. Más tarde van a continuar preparando el tabernáculo. Dice aquí que van a recoger el sábado doble porción en el verso 5. Así que reunirán doble porción. Este texto está claro, ¿verdad? ¿Creían en Dios? Su fe en Dios podía proveer para ellos todos los días de la semana. Por los siguientes 40 años, esta comida de maná va a continuar por 40 años hasta que lleguen a las fronteras a un lugar llamado Gilgal, donde Josué va a ser el dirigente, pero el maná, este maná va a continuar perpetuamente día por día por día, hasta que lleguen a la tierra prometida. Esto los va a preparar para que se enseñen a depender de Dios. Imagínense, cada día, Jesús nos enseñó a hacer lo mismo cuando habló en el Sermón del Monte en la oración modelo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, Jesús no dijo que pidamos la comida para todo el mes, sino la comida diaria. El principio que vamos a aprender aquí, nunca, nunca debemos de olvidar que debemos de depender de Dios continuamente. Entonces, cada día se levantaban temprano por la mañana para recoger el maná, pan del cielo. Recogían aquel pan, pero el día sexto recogían doble porción. Este principio que debemos de recordar, porque más tarde, cuando lleguemos al libro de Levíticos, capítulo 25, este principio se va a amplificar. Toda la nación de Israel se les va a ordenar que por 6 años pueden labrar y sembrar sus tierras, pero el año número 7, esa tierra debe de descansar, no la deben de labrar. Así que Dios va a proveer para que ese año que nos siembren, van a tener suficiente para sobrevivir. Ese es el principio que se va a amplificar. Vamos a continuar en el verso 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabrás que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Qué interesante, ¿verdad? Para ahora ellos debían de entender, debían de ver de dónde vienen, de dónde salieron, y que Dios los sacó con milagros y maravillas. Una vez más, vamos a notar que por la mañana van a ver la gloria de Jehová. Porque, verso 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él os ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Muy simple lo que la decisión que Moisés les dice: Dios ha escogido, Dios me escogió a mí y mi hermano Aarón para ser sus dirigentes. Yo no quería esta posición. Dios nos ha escogido y ustedes se quejan contra nosotros, los escogidos de Dios. Entonces, ustedes están quejando contra el Señor. Jehová oye sus quejas, pero es un Dios de amor. Cuando tú y yo nos quejamos, es igual como estos individuos se quejaban contra el Señor. Moisés les está explicando que van a ver la gloria del Señor. ¿Cómo van a ver la gloria de Jehová? Cada día por la mañana van a recibir su provisión. Esa es la gloria de Jehová. La provisión que Dios hace es una señal de que Dios está proveyendo para ellos desde que los sacó de Egipto. La gloria del Señor, hay veces que es una señal visible de la presencia de Dios. Una señal visible de la presencia de Dios. Es una señal de la presencia de Dios en tu vida. Es cuando tú ves la provisión de Dios para tu vida. Dice, vas a ver mi gloria, que es la gloria de Jehová. Cuando se levantaban por la mañana, ellos podían ver claramente la provisión de Dios, el maná, y lo recogían. David escribió en el Salmo 37, verso 25, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendigue por pan. Eso es lo que debemos de entender. Salmo 37, 25. El rey David da testimonio de que Dios siempre provee para nuestras necesidades, para que tengamos un corazón agradecido. Y así, de esa manera, adoremos a Dios y Dios provee por nosotros o para nosotros. En el verso 8 dice, Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Es como cuando estabas en la escuela y que te llamaban a la oficina del principal para explicarte que te has portado mal. He aquí. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne. Algunas Biblias dicen que a medianoche, pero en todo caso dice, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Vemos cómo vemos el propósito de que Dios provee es para que tú puedas tener una relación espiritual con Él. Cuando Dios provee, para que no te preocupes, te está diciendo que Él quiere tener relación contigo. Para que tú sepas que Él es el Señor cuando ves la provisión. Es lo que sucedió aquí. Verso 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. ¿Qué fue la queja? En la queja dice que recordaban carne, ollas de carne. Bueno, eso fue un desorden mental, porque en verdad no comían carne, pero en este caso Dios, en su misericordia, les va a dar codornices por la tarde, así que todo su campamento se cubría de codornices. Quisiera explicarles un poquito acerca de las codornices. Las codornices son animales que caminan, viajan, emigran de la península de Arabia al sur de Arabia. Y estas aves vuelan del sur al norte de África y siguen los vientos fuertes, porque como viajan por los vientos pueden viajar a largas distancias, porque cuando se cansan continúan volando, pero vuelan mucho, mucho, muy bajas, a punto de que las personas las pueden atrapar muy fácilmente. Un comentarista que oí, que se llaman Kiles y Dillons, o historiadores alemanes, ellos escribieron acerca de las codornices, dice, vuelan en tan grandes manadas que aún los muchachos árabes simplemente les pegan con una caña, con un palo, y caen al piso hasta dos o tres a la vez, y es como las levantan y se las comen. Por la primavera, las codornices viajan del sur de Arabia al norte de África y vuelan, y como están bien gorditas, se cansan muy fácil y tienen que descansar, y es como los... Hasta se puede ver en Egipto, en los aeroglíficos, los retratos de los egipcios en tierra, se pueden ver cómo han dibujado muchachos con una caña tratando de bajar las codornices. Así que por la mañana veían esta sustancia, estas hojuelas de pan que cubrían campamento. Esas pequeñas hojuelas de pan, que ellos no sabían qué eran, sino que ellos lo levantaban. El historiador Flavio Josefo, que ya lo he mencionado muchas veces, dice que creían que había nevado en el campamento. Se veía todo blanco, que creían que era nieve. Cuando los hijos de Israel vieron el piso cubierto, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque ellos no sabían lo que era. Y Moisés les dijo bien claramente, este es el pan que Dios les ha dado para coméis. Quiero llamar su atención. En el verso 14 y 15 mencionó, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como un escarcha sobre la tierra. Y es cuando los hijos de él lo veían y se preguntaban, ¿qué es maná? En el idioma egipcio había un término maná. Había una palabra hebrea entre los hebreos que decían man, que traducido es al griego, se puede traducir en maná, que para los hijos de Israel era, ¿qué es esto? En el idioma hebreo se oía el término masé, masé. Es como en término de pregunta, ¿qué es esto? Maná. Es, no hay palabras, cuando se oía el término maná, era como decir, ¿y qué es esto? En término de pregunta, por eso es que le llamaron, ¿qué es esto? En lugar de maná, ellos se decían uno al otro, masé, ¿qué vas a almorzar? O, ¿qué es esto? O, sí, ayer comimos, ¿qué es esto? O también podía decir, como algunas Biblias modernas lo dicen, en algunas Biblias modernas tienen una explicación al margen de la página y que dice, explicando, es maná. Cuando ellos decían, masé, ¿qué es esto? Esto es maná. Se cree que en la palabra man es de una palabra egipcia en el desierto de Sinaí. M-A-N, man. Y también le llamaron lo que era conocido para ellos en la península de Sinaí. Había unos tipos de arbustos, árboles chaparros que despedían hojuelas. Estas hojuelas caían al piso y era el fruto de este tipo de árbol chaparro como arbusto. Y lo levantaban las gentes y lo comían y era muy dulce en cierto tiempo del año. Por eso es cuando ellos vieron esas hojuelas en el piso, su mente iba a esas hojuelas que recogían de los árboles y que estaban dulces. Por eso es que posiblemente le llamaron man, que es lo que le llamaban a esas hojuelas de esos árboles en el desierto de Sinaí. Maná. ¿Entendimos lo que quiere decir? Diferentes formas por qué pudieron llamarle maná a esas hojuelas que Dios les daba para comer. Verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado recoger de cada uno según lo que pudiese comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían en gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para la mañana. Nada para la mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó con ellos Moisés. Se enojó con ellos Moisés. Moisés se levantó por la mañana y pudo experimentar aquella peste. Inmediatamente pensó, alguien no hizo caso a mi advertencia. Verso 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derritía. Qué interesante, ¿verdad? En el campamento de Israel no había lugar para holgazanes, para flojonazos que quizás deseaban dormir tarde, sino que se tenían que levantar temprano, porque si no se levantaban temprano para recoger el maná, se levantaban tarde y ya el maná se había derretido y no tendrían que comer. Era una orden indirectamente de que te tenían que madrugar. Aquí podemos ver un paralelo claramente con nosotros en nuestros días para alimentarnos espiritualmente. Lo más adecuado es que te levantes temprano por la mañana y te alimentes espiritualmente en estudio de la Escritura, en oración. Así que si lo haces por la mañana, te vas a robustecer para confrontar el resto del día. Porque si te levantas tarde y crees que más tarde vas a estudiar o vas a orar, comienzas a abrumarte con las diferentes cosas que tienes que hacer en el día, se te pasa el día y no te alimentaste espiritualmente, no recibiste el maná del cielo. Verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el sábado, santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, y lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Tengo que enfatizar aquí el término sábado, o día de reposo. Aparece aquí en las Escrituras por primera vez el día de reposo. No se ha formalizado todavía, hasta que reciban la ley en el monte Sinaí. Pero la idea del sábado es que los israelitas deben de entender que por 6 días pueden obrar, pero el séptimo es día de reposo. Yo me imagino que los israelitas cuando estuvieron en Egipto trabajaban 7 días. Para ellos no había domingo, ni día 2, 3, 5, 6. No tenían un día libre para descansar. Ahora están bajo el nuevo pacto, es una relación con Dios. 6 días van a trabajar simplemente recogiendo maná, si acaso era trabajo, pero el día séptimo no, ni eso deben de hacer. Algo interesante acerca del maná, lo he visto en este estudio. Los primeros 5 libros de Moisés, el Torá, el maná se describe en los libros de Moisés. Y vamos a descubrir que el maná tiene suficiente sustancia para que los varones coman por la mañana y obtienen suficiente energía para continuar marchando todo el día continúan marchando en el desierto y nunca se debilitaban. Una sola comida por la mañana era suficiente para todo el día. Cuando yo regresé de viaje de Japón, llegamos a Alaska con los hermanos. El domingo llegamos a un lugar que se llama Puertos Altos de Alaska. El pastor llamado Glenn Ashworth preparó unos tipos de panes, unos tipos de panqueques, que dice que él siempre ha comido en su vida. Dice, me decía, cuando yo era chamaco y nos íbamos a cortar leña todo el día, si no almorzábamos con este tipo de pan agridulces, se llamaban esos panes, sentíamos hambre muy temprano durante el día. Pero si nos alimentábamos con estos panqueques agridulces, teníamos energía todo el día y no nos daba hambre en todo el día. Yo le dije, eso está interesante. Qué interesante está esto. Así sucedía con el maná. Era como panes agridulces y les daba suficiente energía. Aún más que esto, en el libro de Deuteronomio, el Señor les recuerda, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En esos 40 años ni sus pies se les hincharon, ni su ropa se envejeció. Hemos entendido que en el Oriente, por naturaleza, cuando las personas no cambian su dieta, continúan comiendo lo mismo, una señal de que deben de cambiar su dieta es que se les hinchan sus pies. Así que, en este caso, este pan milagrosamente, este que ellos le llamaron, ¿qué es esto?, tenía todos los nutrientes necesarios e ingredientes suficientes para sostener su vida por 40 años. Ellos pudieron experimentar todas las proteínas, carbohidratos que sus pies no se les hincharon nunca. Ahora vamos al Éxodo 16, verso 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. Y les dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, lo hallaréis en el campamento. 6 días lo recogeréis, mas el día séptimo, día de reposo, es, en él no lo hallarás. O no lo hallarán en el campamento. Hace unos días que alguien me envió un mensaje electrónico, no se identificó, no sé quién sea, quizás persona que está aquí en esta congregación, o alguien que nos oye de otro país a través de la radio. En este mensaje electrónico, esta persona me estaba reprendiendo, según él, porque nosotros no consagramos o no guardamos el sábado. Dice, el adorar el día domingo es adorar a Dios Baal. Yo no sé si esta persona no se da cuenta que nosotros nos reunimos también los sábados para tener servicio el día sábado por la tarde. Pero hay tantas personas que son legalistas e incorrectamente tratan de imponer a otras personas sus creencias. Muchos hacen la pregunta, ¿por qué estos que se llaman cristianos se reúnen solo los domingos para adorar a Dios? Están confundidos. Para contestar a esas preguntas debemos de ver qué hizo la iglesia primitiva. ¿Qué fueron las prácticas de la iglesia primitiva? En el capítulo 20 de los Hechos, verso 7, claramente dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Se reunían, claramente dice, el primer día de la semana. Y luego, en 1 Corintios 16, verso 2, dice, cada primer día de la semana, véanlo claramente, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según ha prosperado. Claramente menciona el primer día de la semana. Hay muchas escrituras que hablan acerca de la iglesia que se reunía el primer día de la semana. Cuando hay personas que se llenan de este tipo de enseñanza y comienzan a criticar que ellos solamente hacen esto o aquello y se reúnen el día sábado, nosotros tenemos que entender que el día sábado se celebra la creación como se completó la creación. Pero el domingo es el primer día de toda nuestra celebración. Se enfoca en una redención completa. Entendamos. Tengo que aclarar que el calendario ha cambiado tantas veces desde cuando se escribió esta ley, que última hora ni sabemos qué día de los siete es el día sábado. ¿Cuál puede o debe ser el día 6? Este calendario que estamos usando se ha cambiado tantas veces que el sábado a lo mejor es el martes o el jueves. En verdad no podemos asegurar. En segundo lugar y más significante es que todos los 10 mandamientos que se refiere a la moralidad, el único que no se refiere a la moralidad es el que habla de la ceremonia del sábado. Es pura ceremonia. Por eso es que los 10 mandamientos de los 10, los 9 se repiten en el Nuevo Testamento. El sábado no se repite en el Nuevo Testamento, no lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Pablo el apóstol nunca dijo, guarden el sábado. En el libro de los Hechos, recuerden que estaban tratando de instruir a la iglesia y se reunió el concilio y nada mencionaron de sábado ni de sacrificar nada, sino que simplemente les dijeron, obténganse de fornicación, de carne estrangulada y de la inmoralidad. Si todo esto guardan, que Dios les bendiga y estad gozosos. Lo que debemos de enfatizar es lo que Dios quiere, no de reglamentos y reglamentos en relación a si guardar o no guardar el sábado. En Colosenses 2, 16 y 17, dice que nadie os engañe con días de lunas o días festivos. O también, Romanos 14, 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, 5. No da palabras. Lo que tú juzgas mal, no lo hagas. Y no se lo impongas a otra persona. Así que, si tú estás convencido, hazlo. Que el domingo es el día de adoración, hazlo el domingo. Yo estoy convencido que Dios debe de ser adorado el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y también el sábado. Todos los días debemos de adorar y alabar a nuestro Señor, no solamente un día. Si tú estás convencido de que sí debe ser, hazlo y no trates de imponer tus creencias en otras personas. ¿Entiendes? ¿Entendido? ¡Qué bien! Vamos a leer el verso 27 de Éxodo 16. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger maná y no lo hallaron. Es una prueba. Dios lo va a poner a prueba. Verso 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. La casa de Israel lo llamó, observemos, verso 31. La casa de Israel lo llamó maná. O sea, man, o que vieron ellos en el desierto, que ya sabían que había en el desierto de Sinaí. En todo caso le llamaron, ¿y qué es esto? Era una parte interrogativa, una forma de pregunta. ¿Qué es esto? Lo que le llamaron maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. ¡Wow! Donitas bien endulzadas. Donitas bien cubiertas de miel. Imagínense. Se imaginaban el pan enmielado. Le podemos añadir a esto. Cuando decimos nosotros pan del cielo, nunca vamos a compararnos al pan del cielo, pero en el capítulo 11 de Números dice que el sabor del maná era como aceite fresco, como nieve fresquecita con mantequilla, nieve con fresas. Mamacita, qué sabrosa es esa nieve. Salmo 78 y Salmo 105 dice, y se refiere al maná como pan del cielo. Pan del cielo. En hebreo suena como lehem shamanaim, o sea, pan del cielo. Salmo 78 dice, les dio maná del cielo a comer, y de esta forma les dio pan del cielo. Esto quiere decir que los hombres pudieron comer comida de ángeles. Debe haber sido comida de ángeles porque venía del cielo. Muy bien. Quiero que entendamos esto un poquito más. No solamente este maná les daba sustancia para continuar marchando todo el día, no solamente era nutricional, sino que también era flexible, porque dice aquí que lo podían asar, hervir, molerlo, hacer panes. En este verso aquí dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer y guardarlo, porque ellos lo podían moler en sus molinos, lo podían para hacer sopa, panqueques, podían hacer maná asadito, podían hacer maná en pizza, maná en pasta. Quizás la señora Moisés tenía un libro que se llamaba Mil y una formas de poder cocinar maná. Otra vez el verso 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija o un recipiente para que puedas guardar. Es lo que te dice el verso 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, solamente un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así como Jehová le mandó a Moisés. Más tarde, vamos a ver en este mismo libro que los hijos de Israel van a estar en el desierto y Dios les va a ordenar que construyan el tabernáculo. Ese tabernáculo van a tener una caja llamada... En esa caja va a ser una caja de madera y oro donde los hijos de Israel van a guardar. En aquel cajón van a guardar tres cosas. En aquella urna van a guardar tres cosas. En primer lugar, la ley que escribieron en piedras. En segundo lugar, la vara de Aarón que floreció. Y también esta jarra, este recipiente, un gomer de maná. Es como... Para ellos sería como un recordatorio de todo lo que Dios hizo con ellos. Dios logró esto para nosotros. Guarden esto como parte de la historia. Eso es para que no se les olvide. Porque, ¿qué les mencioné? A veces recordamos lo que debemos de olvidar y olvidamos lo que debemos de recordar. Un recordatorio claramente. Yo creo en ser recordados. Principalmente espiritualmente. Mucha gente escribe a diario lo que está haciendo, y eso es bueno. Qué buena costumbre para recordar después lo que Dios proveyó para ti. Algunas gentes acostumbran escribir en derredor en sus páginas, en sus propias Biblias. Eso es bueno. Háganlo. No importa que cuando lleguemos a cierta edad vamos a tener que buscar lentes, pero escribe lo que Dios te dio cuando te sentiste inspirado por la palabra de Dios. 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Cuando llegan a Gilgal, a la frontera, en la frontera de Jericó, en el río Jordán, hasta ahí dejó de caer el maná por 40 años, porque ahora ellos van a poder labrar las tierras y comer de lo que la tierra va a producir. Ahora, para que no nos quede duda, dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra del Canaán. Y si algunos están preguntando qué era un gomer, aquí está en el verso 36. Un gomer es la décima parte de un efa. Vamos a concluir el estudio de hoy. Maná es como la palabra de Dios. Igualito, igualito. El maná que ellos comían es como para nosotros en nuestros días la palabra de Dios. Por 6 días la recogían. Por eso es que Dios te dio 6 formas de compararlo con la palabra de Dios. En primer lugar, el número 1, es dada supernatural toda la escritura. Es inspirada por Dios, como le dijo Pablo a Timoteo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es dada por inspiración de Dios, es lo que Pablo le dijo a Timoteo. En segundo lugar, se tiene que comer diariamente. No puedes descuidar comer la palabra de Dios todos los días. Es lo que tienes que hacer todos los días. Si te quieres nutrir espiritualmente, tienes que entrar en la palabra todos los días. Si tú descuidas la escritura, la comida espiritual, vas a llegar a ser un cristiano débil. La forma número 3, el maná se tenía que recoger a diario, así también la palabra de Dios la tienes que buscar a diario. Y esto te va a dar fuerza para todo el día. Una vez más, tenemos que entender que nuestra alma requiere mantenimiento espiritual, igual que nuestro cuerpo. A tu cuerpo lo limpias, lo alimentas, lo cubres, hasta haces ejercicios. Algunas personas todo el día continúan comiendo. Yo soy uno de ellos. Continúo mascando todo el día. Así mismo, tu alma requiere la misma atención, el mismo mantenimiento que tu cuerpo carnal. El número 4, tu alma requiere la misma que tu cuerpo carnal. Es el número 4. El número 5, la tienes que recoger inclinándote. El maná lo tenían que recordar inclinándote así también. Cuando estás estudiando la escritura, caes de rodillas en oración, como que le estás diciendo a tu Señor, Señor, yo dependo de ti. En punto número 6, el hombre carnal no la entiende. Así aquellos hombres carnales no entendían el maná. El salmista dice que tú palabra me nutre a diario. Gloria a Dios. En la forma, repetimos la forma 6 en que el maná tiene parecido con la palabra de Dios. Yo, como ya dijimos, en nuestros días el hombre carnal no entiende la palabra de Dios. La escritura dice en Corintios que el hombre carnal no entiende la escritura porque se debe discernir espiritualmente. Algo final antes de concluir. Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también. Les voy a pedir que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 30, donde Jesús hizo la comparación de maná. Un tipo de Cristo se lo comparó con sí mismo. Juan 6, comenzando con el verso 30, dice, le dijeron entonces, los que lo oían, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué obras haces? Como si no habían visto los milagros que habían hecho. Y el verso 31 dice, algunos todavía no lo encuentran. Oigo que están abriendo sus Biblias. Repetiremos el verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Le están diciendo a Moisés que qué hermoso milagro. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Vamos a ver al verso 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. El pan que el que de él come, el que come de este pan no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué les está diciendo Jesús? Jesús les está explicando el milagro que Jesús hizo y los milagros que va a hacer. En otras palabras, le están diciendo, Jesús, nos alimentaste por un día, y eso fue hermoso. Moisés alimentó a todos los hijos de Israel por 40 años, tú simplemente nos alimentaste un día, eso no es nada. Por eso es que Jesús les contestó enfáticamente. En primer lugar, Moisés no hizo nada, sino que Moisés simplemente se gozó observando lo que Dios les dio. En segundo lugar, el maná era comida física que no tenía ningún valor para la vida eterna. Tus padres comieron maná y murieron, todos murieron. Así que no vivieron. En tercer lugar, la nutrición espiritual y verdadera, esta nutrición que trae una pieza de pan, se la come una persona viva, pero Jesús enfáticamente les dijo, yo soy el pan de vida. 6:48 de Juan. El mundo te alimentará, pero te vas a sentir desesperado. Dios nunca te va a desesperar. Oí la historia de un individuo en Venezuela que tiene una nevería donde presume que tiene 567 sabores. Nieve de 567 sabores. Este señor dice que tiene sabores como, voy a leer de este artículo, sabor nieve de chile, nieve de cebolla, nieve con sabor de huevos cocidos, nieve con cerveza, sabor de pescado, sabor de espagueti, sabor de parmesán, nieve de arroz con pollo, nieve con espinacas, yo diría. Algunos de esos sabores de veras no hacen sentido, imagínense. Este señor se llama Manuel Olivera en Venezuela. Él mismo aceptaba y comentaba, algunos de estos sabores nadie los vuelve a pedir. Así que esos sabores han fracasado. Todo lo que el mundo nos ofrece, no importa qué tan sabores atrayentes te parezcan, no tienen valor espiritual. Jesús le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener fe, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En este caso, cuando Jesús se refiere al pan de vida, dice, ustedes vienen a mí, Jesús te va a satisfacer, porque Él te va a satisfacer en verdad te va a satisfacer para siempre. Pero si tú no lo aceptas, morirás, desafortunadamente. Morirás en tus pecados. El ser perdonado no es nada automático, tú lo tienes que recibir. Es un regalo gratis que alguien te da, tienes que abrirlo. Cada vez que alguien te dé un paquete, lo recibes y lo tienes que abrir, si no, no puedes disfrutar de lo que hay en aquel paquete. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, esta tarde concluimos nuestro estudio y decimos, Padre, gracias por el pan que descendió del cielo. Podemos ver que Jesucristo, un tipo de maná, este tipo de maná que nosotros comemos, ese maná es una comida sobrenatural, supernatural. Ese pan que descendió del cielo, Jesús descendió del cielo. Pero la comida que comieron en el desierto era temporal. Pero Jesús vino del cielo y es comida para vida eterna. Nos da satisfacción, nos limpia de nuestros pecados y nos da una nueva esperanza por Jesucristo. Un regalo gratis que se llama salvación. Es tan hermoso y tan maravilloso. Señor, si algunos de nosotros hemos separado hasta cierto punto y comenzamos a ver ciertas actividades de la vida mundana que antes vivimos, Padre Santo, ayúdanos a quitar esos pensamientos equivocados, que podamos apreciar a tu provisión, Padre Santo. Yo te pido que podamos ver que tú nos das vida y que nuestra mente no divague en las cosas mundanas, sino que estemos agradecidos. No como dijimos al principio, que los romanos conocieron a Dios y no le dieron gracias como Dios ni lo reconocieron como Dios, sino que, Padre, te queremos decir gracias porque has puesto los medios para que nosotros nos convenzamos y recibamos al Señor Jesucristo. Porque podemos entender y ver tu provisión, las evidencias de que tú estás con nosotros y provees para nosotros. Porque nosotros sabemos lo que queremos, pero también vemos lo que tú nos das, porque hemos nacido de nuevo. Padre Santo, si algunas personas que me están oyendo a través de estas hermosas medios de comunicación, y son personas religiosas, pero no han sido salvos, Padre, que entiendan que tú ofreces este regalo gratuitamente, que reciban este regalo, lo acepten, lo disfruten, Padre Santo. Yo te pido que esas personas religiosas que no son salvas, yo te pido que hagas una obra en su corazón, en su vida, que los llames, que los traigas así a ti, Padre Santo. No importa qué edad tengan, ancianos, jóvenes, mujeres u hombres, que reciban esta hermosa gracia y el conocimiento de las Escrituras, porque hay veces que ya lo hemos visto. Padre, yo te pido que este regalo que tú ofreces, todos los que me están escuchando puedan recibir este regalo. Pon los medios para que lo oigan, lo reciban, y así ellos nacen de nuevo, y todos así continuaremos en tu presencia, gozosos, contentos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.